lengua, cultura y visión del mundo. Módulo 3. La imagen del indio en el español americano.
Les decía yo que la voz indio forma parte esencial de un conjunto de términos que son claves para la construcción histórica de América, entre otros, esclavo, mestizo, negro, español, ciudadano, colonia, virreinato, independencia, patria, nación y muchísimos más. Y que esta investigación se inserta en una disciplina de la historia, en una subdisciplina de la historia que se llama historia de los conceptos o historia de las ideas. ¿Por qué es importante buscar o ver cómo está codificado el indio en los corpus? Porque es la búsqueda de la otredad. Lo que está buscando el que escribe es cómo codificar al otro y cómo quiere codificar al otro. Y lo que hace el investigador es quién es el otro, y el otro es el que no hablaba lengua española en su origen. Les decía que hay como una progresión, se ve un cambio, hay un primer momento, fines del siglo XV, inicios hasta el XVII, hasta la segunda década, tercera década del XVII, es un proceso, aparece en contextos de gran extrañeza porque les entra un mundo a ellos que no comprenden, un proceso de extrañeza. Voy a permitirme leer este ejemplo que es sorprendente de Pachacuti. Había Dios vencido a las huacas son las divinidades quechuas, y los españoles a los indios. Dios, el que sea, había arrasado con las divinidades originarias y los españoles a los indios, habían vencido a los indios. Empero, que agora daba la vuelta al mundo. O sea, daba la vuelta al mundo es impresionante. O sea, un cronista como Pachacuti, que además era de la aristocracia, escribe diciéndonos, no entiendo qué me está pasando. Y lo dice en 1600, o sea, llegan a Perú en 1530 y tanto, se funda el virreinato en 1543, 80 años después, un cronista culto, cultísimo, porque era del mundo de la aristocracia peruana, del virreinato del Perú o del Pirú, como se llamaban, dice, agora daba la vuelta al mundo. Entonces es un largo periodo de 120 años de extrañeza, de que no saben qué. Ni los indios entienden a los españoles, ni los españoles entienden a los indios, pero sí, la situación es que sí explotan indios, como lo vamos a ver de un momento a otro. Después hay un periodo de choque cultural, sigue el choque cultural y empiezan a enfrentarse y a resistir, y agora acontece a tenerse un indio con un cristiano, que esté a pie como él, lo que antes no hacían. Se enfrentan, evidentemente, los textos históricos, este mundo de que Quetzalcóatl y los caballos eran como dioses y los señores subidos en caballos, está representado en los textos históricos, pero no es cierto que hubo un sometimiento inmediato, hubo una insurgencia constante a lo largo de 40 o 50 años, que es muy poco, pero sí la hubo, y además también se ve en los textos algo que es bien sabido, supongo, por todos ustedes, que el imperio, la zona del imperio, aquí el altiplano, se toma muy pronto porque si agarran la cabeza, toda la estructura se descompone. En cambio, por ejemplo, las ciudades mayas, de Tabasco hasta Yucatán, no obstante que en 1516 ya andaba Jerónimo de Aguilar por Yucatán, lo que se ve en los textos es que no solo se habla más lengua indígena, los testigos deponen en lengua indígena hasta 1680, cuando en el altiplano, en 1540, ya habían acabado con juicios de idolatría. Prácticamente no se encuentran testimonios en náhuatl, testimonios en purépecha son dificilísimos de encontrar después del 16. ¿Por qué tardaron tanto en controlar Yucatán? Pues porque tenía una estructura de ciudades autónomas. Y entonces tomaban una ciudad, pero la otra seguía insurgente. Y tuvieron que esperar que muriera el último Austria y que coincidiera con un adivino, dijo, en tal momento el sol va a estar y se va a oponer y no sé qué, no sé cuánto. Y dijeron, ¿ahora es cuándo? Y entraron a las últimas ciudades yucatecas. Pero es 1690, hay todavía ciudades en Yucatán que son libres, ciudades libres, porque no estaban bajo control. En cambio, aquí en el altiplano no solo se puso la Audiencia de México, se puso la capitanía y tuvieron el acierto de poner en Guatemala, también sometieron rápidamente en Guatemala, aunque tenía la misma estructura de ciudades, porque pusieron una capitanía. La Capitanía General de Guatemala y la Audiencia de Guatemala controlaban toda Nueva España, porque les interesaba el paso hacia el sur, al tapón del Darién. Entonces hay un segundo momento de enfrentamiento, resistencia, sí hubo insurgencia, muy distinta según que fueran estructuras de imperio, como estaba el Imperio Azteca, o fueran estructuras de ciudades. O sea, hay una diferencia de 150 años en conquistar. Se dice, México fue conquistado en 1519, no, Tenochtitlán sí fue conquistada, el altiplano fue conquistado, o Temistitán, como ustedes lo quieran llamar, pero en Tabasco, Yucatán, Chiapas, para nada. Uno va a los archivos y en 1550, en el Archivo General de la Nación, en el ramo Inquisición, ya no hay juicios de idolatría. Hay un cuarto momento, ya muy tardío, que se documenta muy bien en el siglo XVIII, que es de sometimiento y explotación. Para el siglo XVIII, montones de sometimientos, y desde el siglo XVI, dice, y a otros hacía mercedes sacando muchos indios de sus repartimientos, es encomienda y repartimiento es lo mismo, o sea, se repartían mano de obra, y el encomendero tenía que darles de comer a los indios que le tocaban. Dice, y a otros hacía mercedes sacando muchos indios de sus repartimientos, tributarios de tasa, haciéndolos yanaconas. Yanaconas es como maseguales en quechua. Yanaconas de sus propios encomenderos, que quiere decir criados de su casa, eso, maseguales, dándoselos por cédulas para que les sirviesen en todos oficios de labradores, pastores, caballerías, hortelanos y leñadores. Evidentemente son contextos de explotación y están muchísimos en el Cordiam. Y hay un último momento de integración, aparente integración, donde los indios están ya asimilados en vestimenta, están integrados en ciudades, y entonces les leo este ejemplo de 5, y el buen tratamiento de los indios, y así se ve todo tan lúcido, los indios bien doctrinados, vestidos a lo español muchos, y los otros con sus propios trajes muy decentes, como también las indias en los suyos, contentos y muy consolados por lo que toca a sus curas, o sea, los sacerdotes, en quienes ponen todas sus esperanzas de toda su defensa. Es muy probable que no sea cierto, es muy probable que no, pero así está la documentación histórica. O sea, ya en el siglo XVIII hay aparentemente una integración. Pero lo más sorprendente, yo les decía, que cuando se pone uno a hacer conteos de la aparición de indios, hombres, estos que son mano de obra solo para hombres, la proporción de menciones cada 30 páginas, fines del 15, les hablaba de este ejemplo de Colón, donde da indicaciones de que hay que cortar orejas y narices para que no se levanten. Si se te levantan, cortadle orejas y narices. Dice, bueno, 8.8 menciones. En el siglo XVI se va a 13, un poquito más de 13 menciones cada 30 páginas, más o menos. En el siglo XVII se duplica a casi 24 menciones. O sea, la voz indio aparece 24 veces en 30 páginas. En el siglo XVIII, en este momento de integración, no llega ni a 9%, y la gran sorpresa es que en el siglo XIX no llega ni a 1%, o sea, no hay ni un indio por página mencionado. Se hacen invisibles totalmente, una invisibilidad que mantienen en gran parte hasta la fecha. También les decía yo que los diccionarios lo que hacen es recoger usos, costumbres, tradiciones, o sea, ningún lexicógrafo se pone a inventarse acepciones de indio o acepciones de cualquier otra cosa, y que desde el Diccionario de Autoridades, que es 1726, el primer volumen de autoridades, desde el Diccionario de Autoridades, pasando por todos los diccionarios académicos y pasando por diccionarios no académicos como Larousse, no hay un solo diccionario que no tenga usos peyorativos de indio. Quien gesta parte de la identidad de manera explícita a través del léxico o de manera sutil y profunda a través de convergencias comunicativas en la sintaxis para expresar mundos semánticos diferentes, no hay ni un solo diccionario que no tenga la voz indio en muchas acepciones. Este mundo peyorativo de despreciar al otro, al sometido, va de la mano de esta invisibilidad cuantitativa que encontramos ya, una invisibilidad absoluta en el siglo XIX. El sistema de tutelaje que hay con los indios se ve a lo largo de 16, 17 y del 18, de que a los indios hay que cuidarlos, de que hay que protegerlos, bueno, a la fecha, ¿no? Ese sistema de tutelaje que es propio del derecho romano y que lo llevan los visigodos a la península ibérica y que lo pone como leyes de Indias promulgado por Carlos I, también recuerdan que no hay ninguna leyes de Indias como libro. Hubo promulgaciones de leyes de Indias. La primera fue en 1513, que es Fernando el Católico, el abuelo de Carlos I, y cada rey tenía que regular la vida en América desde la distancia y promulgaban leyes, y en 1692, coincidente con la muerte del último Austria, con Carlos II, con la muerte de Carlos II, se compila la primera compilación de leyes de Indias. No hay ninguna fecha de promulgación de leyes de Indias. Fíjense, este tutelaje probablemente se mezcla el sistema de tutelaje del derecho romano, muy posiblemente se debió mezclar con un sistema social que había, por lo menos entre nahuas y mexicas, que era de pipiltin y masehualtin. O sea, nacías para ser señor o nacías para ser criado, yanacona en quechua. Probablemente se mezcló, se juntó el sistema de tutelaje que se ve claramente en algunas leyes de Indias, de que hay que guardar y hay que proteger a los indios, con la misma estructura muy vertical de, al menos, de nahuas y mexicas. ¿Cómo se da el tratamiento? Un tratamiento que es de respeto, pero no tan, tan respetuoso, que se da desde el siglo XIV y parte del XV. Es muy frecuente llamar a don y doña a medio humanidad. O sea, no tiene que ser jerárquicamente superior, sino es una cierta distancia, nada más. Don para indio es 1.1% en 11.237 menciones de indios en masculino, singulares o plurales. Solo hay 130 menciones de don referidos a indios en 11.237 ejemplos de la palabra indios, frente a don para otros que no son, algún indio a lo mejor no identificado, 15.752 casos. El 90%. La asimetría social es gigantesca. Don es uno cada 40 textos, si lo vemos por textos, y don para otros es tres por texto. El Cordiam, este corpus, tiene documentos de archivo, tiene prensa y está empezando a tener literatura. En los documentos, contra prensa, 95% de menciones en documentos, 5% solamente en prensa. Es decir, los indios nunca fueron noticia en la prensa del 18 y del 19 americana. No todos los países de Hispanoamérica tuvieron prensa en el siglo XVIII, solo tuvo Colombia, Cuba, México. Pues miren, 95% de menciones de indios en los documentos y 5% en la prensa, es decir, los indios nunca fueron noticia para nadie, ni para los ilustrados mexicanos, ni para la Fragua, ni para José Antonio Alzate, nada. Y lo interesante es que indio en singular, o sea, normalmente se ven como paquete, es lo que más aparece es indios en plural, indio en singular baja a 41% de frecuencias en documentos, y sube un poquitín en prensa, o sea, algún indio aparece por ahí como noticia. Entonces, conclusión, el indio no es noticia, cuando surge en la prensa americana en el siglo XVIII, no es noticia, sigue sin ser noticia y desgraciadamente, pues sigue igual. Ahora, lo que es interesante, cómo están expresados sintácticamente, aparecen casi por igual. Están por igual, o sea, eran importantes para el mundo cronístico, 45%, y hay otro que son documentos de particulares, 46% entre crónicas y particulares, 54% en el mundo jurídico y administrativo. Quiere decir que aparecen más en asuntos de juicios y para regulamientos, pero también aparecen en crónicas, quiere decir que sí son parte importante, importantísima de la construcción de América. Y lo que más me interesa es el momento clave de la construcción de la identidad americana para México. La individuación, ¿aparecen en singular o plural? Pues aparecen fundamentalmente en plural, pero algo así como 90% en el siglo XV, 86% en el XVI en plural, va bajando y se van individuando, van apareciendo más indios en singular, y eso quiere decir que se están integrando, o el otro, el español, lo está reconociendo como persona individual, pero poco. El promedio es que hay 77% de indios en plural en ese corpus, que es muy, muy grande, contra 23% de indio, un indio en singular. Los adjetivos que llevan los indios es también interesante, muy tempranamente son naturales, así se les llamaba, los naturales, pero también fíjense adjetivos muy frecuentes, pobres, miserables, para mujeres putas o hermosas también, indios tributarios, indios infieles, indios gentiles, indios cristianos, indios buenos, indios enemigos, indios perpetuos, los tenían en perpetuidad. Hay muchos juicios errados del rostro, o sea, eso es algo normal en el siglo XVI y XVII, y uno ve esos juicios. Entonces, si ustedes buscan indio, por ejemplo, con Y, indios, errados, escrito con H o sin H, o sea, errados de hierro, pero no hay ortografía hasta el siglo XVIII, entonces se pueden escribir de muchas maneras, aparecen muchísimas indias erradas del rostro, muchísimos indios errados del rostro, a los cuales además se les califica como miserables, pobres, infieles, gentiles, cristianos. Y esos indios errados del rostro son indios perpetuos. Y entonces hay juicios donde la hija o la nieta o el hijo o el nieto entra a pedir que se le libere porque él ya no es errado del rostro, su abuelo sí lo fue, él ya no es. Y entonces son pleitos que duran años y mientras pues siguen en encomiendas el nieto. Y también los negros es la misma historia. Y muy pronto fueron equiparados los naturales, muy pronto aparecen en coordinaciones de indios, negros y zambos. El zambo era una mezcla de negro con indio. Indios, negros y zambos, así, en paquete. Lo que es interesante es que hay un sostenido incremento de individuación. Y vean, por ejemplo, un documento de Panamá de 1797, en que existen las minas ricas y abundantes de oro, esto es el actual Panamá, que dicen haber en lo descubierto, o sea, al aire libre, minas al aire libre, que en otro tiempo producían sumas cuantiosísimas que se abandonaron por las hostilidades de los indios. Es decir, la insurgencia está hasta en 1797 y montones de indios errados del rostro, pero ¿cómo se identificaban? Primero, ¿aparece identificado o no aparece identificado? O sea, ¿aparece con nombre, con apellido? ¿Aparece descrito o no aparece descrito? En el siglo XVI, indios a secas, sin ningún tipo de identificación, 93%. En el siglo XVII baja 74%. Y en el siglo XVIII surge la identificación del indio. Y en el siglo XIX desaparecen. En el siglo XVIII hay 32% de esos 11.000 y pico gigantescos están identificados. Yo no sé si esa identificación es una integración del indio o es la obsesión taxonómica que tienen en el siglo XVIII, que es la ilustración. La ilustración, una de las características, es el mundo del enciclopedismo y de clasificaciones, la ilustración quiere clasificar el mundo. Y entonces hay una cantidad de descripciones de indios, auténticamente no sé si es porque están integrados ya o porque pertenecen a ese mundo ilustrado donde todo, todo se clasifica. Hay el mundo de las taxonomías, las ciencias de las taxonomías, medicina, botánica, geología, la minería, todo se clasifica en el siglo XVIII. Somos herederos directos del XVIII pasados por el positivismo del XIX, sin duda. Y bueno, los contextos de indio, hay muchísimos verbos de sacar, dar, guardar, o sea, como si fueran objetos, muchísimos. Eso es sorprendente. Y también hay muchísimos contextos donde los indios son cuantificados. Es mucho más importante saber cuántos indios hay, así son hombres, son mujeres, o de qué nación, o qué pueblo, o qué lugar son. Y hay muchísimas cuantificaciones de indios, muchísimas. Las conclusiones, muy rápidas, es que el indio es el otro desde 1492 y sigue siendo el otro en la mayoría de países de Hispanoamérica. El otro incluso en países de fuerte, fuerte presencia indígena, como puede ser México, Guatemala, Perú, Bolivia, no digamos, Ecuador, sigue siendo el otro. Y estos datos son para la prensa y para los documentos de los 19 países. O sea, no está constreñido. Es el que construye, sin duda, la base que construye la identidad y la lengua, pero está conceptualizado desde muy tempranamente, desde muchas perspectivas, pero siempre negativas, casi siempre negativas. Muy pocos ejemplos como naturales. Los historiadores dicen, no, es que los indios eran los naturales. Digo, pues entren al Cordiam, que son documentos de archivo, 4,000 y pico, con 5 millones de palabras, y van a ver que el adjetivo natural casi no hay. Entonces, bueno, sí, es el modo correcto de llamarlos, y luego ya en el siglo XX indígenas, pero son invisibles totalmente, se toman muy pocos como nativos, como naturales, mucha mano de obra, muchos desprotegidos, miserables, como clase y casta inferior, muy pronto, y intérprete, indio lengua, aparecen hasta el siglo XVIII según los lugares, con ellos llega el multilingüismo de este país, sin duda. Hay una asociación estadística positiva de que la prensa no consideró al indio nunca, sino el mundo jurídico y administrativo, y también unas conclusiones es que desde que los diccionarios son diccionarios, no tienen acepciones positivas de indio. Son cientos de acepciones negativas, irrisorias, despreciativas, despectivas. Y bueno, esto es una visión, aquí tienen el documento, es una invitación también a que usen, a que entren a Cordiam y curioseen en la historia de nuestro subcontinente. Muchísimas gracias, ha sido un placer.